Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a este podcast. En este segundo programa, nosotros continuaremos analizando y comentando el banquete de Platón. Como vimos en el capítulo número 1, esta obra se conoce por que se habla acerca del amor. Pero yo dejé la pregunta de ¿qué tipo de amor se nos está hablando? Es por ello que nosotros vamos a ir avanzando en la obra, conociendo cada uno de los discursos de los presentes en el simposio. En esta ocasión, nos toca conocer el discurso de Fedro. Como ya lo vimos anteriormente, quien va a dar introducción a la participación de Eros es Erixímaco, puesto que al mencionar algo que le mencionó Fedro, pues se entiende que él es el autor de la idea, y por eso es que van a hablar acerca de Eros en los discursos. Se tratará de un encomio al gran dios Eros, que claro, muchas ideas que se tienen acerca de Eros se van a ir transformando conforme cada uno tenga su participación. Y cuando llegue el momento de Sócrates, incluso se va a cambiar la idea que se tiene de Eros como dios. Pero bueno, no me adelanto más en la obra y pasemos a conocer qué es lo que nos tiene que decir Fedro acerca de Eros. Bueno, Fedro hace ver a Eros como un gran dios. Y esto es principalmente por su origen. ¿Por qué por su origen? Bueno, es que él menciona que a pesar de ser uno de los dioses más antiguos, no son mencionados sus padres. Esto no es del todo cierto. Más bien, lo que se intenta decir es que Eros no cuenta con una propia genealogía. No tiene un mito propio. Por ello, es que él considera que se debe de mencionar esto y tenerlo presente. Pero claro, lo que más él destaca es lo antiguo que es. De hecho, cita la obra de Hesiodo, donde se menciona que en un principio era el caos, y después del caos nacieron tierra y Eros. También menciona el origen que le da Safo. Por ejemplo, Safo lo hace hijo de la tierra y de Urano, o de Urano y Afrodita. Bueno, como vemos, no tiene una genealogía determinada. Por ello es que Fedro lo ve importante a destacar. Y bueno, dentro de esto, de estos ejemplos que él toma, o sea, menciona que se trata de un dios muy antiguo, y justo por ser un dios muy antiguo es causa de los mayores bienes para nosotros. Y aquí es donde comienza a hablar del amor. Él dice que el amor debe regular a los hombres que tengan la intención de vivir noblemente durante toda su vida, ya que de esa forma uno puede sentir vergüenza al realizar alguna fea acción y por el contrario experimentar honor por lo que es noble. Incluso menciona que ante una acción fea, no al ser visto por otros, más bien al ser visto por otros, no le dolería tanto como ser visto por su amado. Entonces, bueno, aquí Fedro va a empezar a marcar la importancia de los amantes, porque uno va a regular sus acciones por el amado. Y aquí vamos a ver por qué. Porque él menciona algo que a mi parecer es muy interesante. Porque, como ya lo mencioné anteriormente, aunque el discurso de Fedro puede parecer un discurso muy sencillo, es el único que ofrece un modelo político con base en el amor. Ya que dice que si existiera una ciudad o un ejército de amantes y amados, estos no buscarían más que las cosas que son buenas y bellas. De hecho, dice que administrarían la patria absteniéndose de lo feo, y en los combates lograrían vencer a todos, porque Eros inspira valor en los enamorados, y un amante no dejaría a su amado cuando se encontrara en peligro. Ni éste abandonaría la formación por no soportar que su amado lo vea en acción tan vergonzosa. Bueno, no sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece algo muy, muy bello y muy interesante, porque para Fedro las acciones van a estar reguladas por el amor, porque como bien ya se mencionó, un amante no va a hacer cosa vergonzosa ante su amado. Entonces imagínense, si tenemos una ciudad de amantes o un ejército, cada uno va a buscar realizar acciones buenas y bellas. Por eso para él este es el ideal. Más adelante, destaca que los únicos que estarían dispuestos a morir serían los amantes. ¿Por qué? Porque Eros infunde valor. Pero algo curioso de esto es que él lo enfatiza en los amantes y no los amados. De hecho, es una característica que van a desarrollar los amantes, la de estar dispuestos a morir por los amados. Para avalar esto, menciona algunos ejemplos, por ejemplo, como el de Alcetis. Alcetis menciona que murió por su esposo a causa de un gran amor. Incluso menciona que es un amor mayor que el de los mismos padres y la familia de este. Y este acto de morir por su esposo fue tan admirable, incluso entre los dioses, que ellos dejaron que su alma subiera del Hades de nuevo. Esto lo va a poner en comparación con el caso de Orfeo. Orfeo, al contrario de Alcetis, va a ir al Hades vivo. Él no se atrevió a morir por amor. Una vez que él está en el Hades, lo muestran el fantasma de su esposa. Pero él se fue de allí sin ella. Un ejemplo más es el de Aquiles. Esto nosotros lo conocemos en la Ilíada. Y en el relato nosotros sabemos que él vengó a su amante Patroclo dando muerte a Héctor, aunque esto significara que él mismo también moriría. De hecho, por esta acción fue honrado por los dioses y enviado a la isla de los bienaventurados. En esta isla se creía que las almas seguían viviendo. Pero bueno, yo les mencioné que esta acción la destaca como algo característico de los amantes, pero en su exposición va a ser algo que va a dar un pequeño cambio en esta idea. ¿Por qué? Porque al mencionar el caso de Aquiles, él da cuenta de que Aquiles era el amado y no el amante. De hecho, nosotros analizando el texto y leyendo cuidadosamente, nos damos cuenta, incluso antes de que lo mencione el propio Fedro en su discurso, que se sabe que Aquiles era el amado y no el amante, porque Aquiles era más joven que Patroclo. Y en el caso de la antigua Grecia, los amados solían ser más jóvenes con los amantes. Pero esto ya lo veremos más a detalle en los siguientes discursos, porque es algo que se va a mencionar constantemente. Bueno, teniendo esto en cuenta, menciona que es de mayor admiración por parte de los dioses el acto de un amado que muere por amor. Según Fedro, los dioses lo admiran, recompensan y elogian esta acción más que cuando lo hacen los amantes a los amados. Bueno, yo los dejo un poco con estas ideas que expresa Fedro, que desde mi punto de vista son muy, muy bellas. Y hasta ahora creo que muchos podemos estar de acuerdo con Fedro. Más adelante nosotros vamos a conocer por qué estas ideas van a ir cambiando y por qué el discurso de Fedro es visto como uno de los más sencillos. Pero creo que a pesar de eso, tenemos nosotros acá varios elementos por lo cual encontrarlo bastante, bastante interesante. En resumen, respecto al discurso de Fedro, Eros es el más eficaz en la adquisición de virtud y felicidad. Es decir, que el amor es capaz de hacer virtuosos y felices a los hombres. O sea que el amor y el nacimiento de Eros, su existencia, es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros. Porque solamente es mediante el amor que uno es capaz de hacer actos en pos de la virtud y nos permite ser felices. Y bueno, esta es la participación que tiene Fedro. Después de Fedro vendrá Pausanias. Pausanias, vamos a ver que va a agregar elementos al discurso que dio Fedro anteriormente. Porque Pausanias menciona que no existe un solo tipo de Eros, sino dos. Imagínense, no solo hay uno, sino dos. Y dice que estos dos son el Eros Pandemo y el Eros Uranio o Celeste. ¿Esto por qué? Bueno, porque en el origen de Afrodita encontramos dos diferentes. Una, que es la más antigua, es la hija de Urano Y es la hija de Urano únicamente, perdón. Y Afrodita Pandemo es la más joven, que es hija de Zeus y Dione. Bueno, a nosotros, al tener en cuenta que contamos con dos Afroditas diferentes, también vamos a tener dos Eros diferentes. ¿Por qué? Porque Pausanias dice que no hay Afrodita sin Eros. Y como existen dos Afroditas, también hay dos Eros. Entonces, lo que nosotros vamos a conocer en el discurso de Fedro es las características de cada una de estas dos Afroditas y por ende de estos dos Eros. Uno menciona que es el más bello y virtuoso, y el otro Eros será más bien relacionado con lo vulgar. Si les gustaría saber qué es lo que tiene que, qué es lo que caracteriza a cada uno y cómo lo va a exponer Pausanias, los invito a que me acompañen en el siguiente capítulo de esta serie de programas en el cual estamos analizando y comentando el banquete de Platón. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme nuevamente. No se olviden de estar pendientes de los siguientes capítulos. Y bueno, por mi parte es todo y los espero en la próxima. Que estén muy bien.